Buenas noches, Topopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 14 y versículos 12 en adelante. Pero antes de recordar lo que vimos la semana pasada e introducir lo que veremos hoy, les quiero pedir la tarea de la semana pasada. Les pedí memorizar los siguientes 14 libros de la Biblia. Entonces vamos a recitar desde Génesis hasta Oseas. ¿Listos? Ahí va. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Muy bien, ¿cómo les fue? Ahora les doy la tarea para el lunes que sigue. Quiero que recuerden estos 28 libros que memorizamos y quiero que memoricen los siguientes 11 libros. Entonces tendrán que memorizar desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Y con eso terminan los libros del Antiguo Testamento. Un total de 39 libros, ¿sale? Bien, regresamos a Marcos. Y la vez pasada vimos a Jesús tratar con dos personas completamente diferentes. La primera persona, María, rompió un frasco de perfume que valía todo un año de ingresos. Así entregó su vida a Jesús, confiándole su pecado, su culpa, su juicio, toda su vida. Ella había encontrado algo más valioso que todas sus posesiones. Encontró a Jesús, que la amaba hasta dar su vida en la cruz por ella para salvarla de su pecado. A la vez vimos un hombre, Judas, rechazar a Jesús. Judas quería poder y dinero. Una vida totalmente temporal y superficial. No quiso enfrentar su propio pecado y confiar en Jesús. Judas, por lo mismo, recibió dinero para traicionar a Jesús. Y hoy veremos el comienzo de esa traición. Miren conmigo versículos 12 en adelante que dicen. Estamos en Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante. Dicen, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Bien, como pueden ver, ahora es jueves de Semana Santa. Cuando muchos sacrificaban el cordero, lo preparaban y lo cenaban ya después de las 6 de la tarde. Esta noche la consideraban como el comienzo del viernes, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y si recuerdan, se celebra la fiesta de los panes sin levadura porque cuando Israel salió de Egipto, salió rápido, sin tiempo para que la masa creciera con levadura, sino que se llevaron algo muy parecido a la tortilla. Bueno, ese jueves los discípulos le preguntaron a Jesús que dónde quería cenar la Pascua, ya que miles y miles de personas habían llegado a Jerusalén para la fiesta y estaba llena la ciudad. Entonces Jesús les indica el plan en versículo 13 que dice, Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y ahí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros ahí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer, Llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Muy bien, aquí vemos que Jesús había hecho preparativos de antemano para comer la Pascua el jueves en la noche. Ya sentándose Jesús y sus 12 discípulos en la mesa después de las 6 de la tarde, vemos algo sorprendente y preocupante. Todavía está Judas entre los discípulos, aunque ya había recibido dinero para traicionar a Jesús. En ese momento, el bolsillo de Judas tenía las 30 piezas que había recibido para traicionarlo, y cada movimiento causaba el ruido oscuro de monedas sucias. Pero solo Judas y Jesús sabían qué significaba ese ruido de las monedas. En ese momento Jesús les explicó a sus 12 discípulos que uno de ellos era traidor. Por supuesto, Judas se sintió totalmente expuesto, pero los otros 11 discípulos no sabían de quién hablaba Jesús. Me imagino que el ambiente de esa última cena era bastante tenso. Y añado algo curioso: Jesús, sabiendo que Judas lo está traicionando en ese momento y tramando un plan para que los fariseos lo agarren y lo maten, podría haber huido lejos de ahí esa noche y haber evitado la traición y su pronta muerte, pero no lo hace. Con toda la calma se queda porque está en control de la situación. No teme la traición ni tampoco teme la muerte. Y la razón por qué se mantuvo en su camino a la cruz fue por amor, por ti y por mí. Jesús es la persona más impresionante que has conocido en toda tu vida. Pues, ¿cómo respondieron los discípulos al hecho de que había un traidor entre ellos? Pues yo me imagino que empezarían a cuestionarse el uno al otro, tratando de encontrar al traidor y hasta matarlo. Pero miren conmigo lo que dice el versículo 19. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿Acaso soy yo? Pues los 11 se entristecieron, pero curiosamente no se pusieron a culpar el uno al otro. Al contrario, cada uno fue introspectivo y se angustiaron porque sabían que dentro de sus corazones estaba la posibilidad de ser traidores. Aún más interesante es que había uno entre ellos que no estaba triste, y era Judas. Él bien sabía lo que estaba tramando, pero estaba sorprendido que Jesús no lo había señalado directamente. Tal vez pensaba que Jesús esperaba que Judas se quebrara y confesara su pecado en ese momento. De una forma u otra, Judas mantiene la calma y el engaño. Jesús sabía bien que Judas era el traidor, solo que no lo expuso claramente porque sabía que los otros 11 lo agarrarían y no permitirían suceder lo que ya estaba planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo: la traición de Judas y la muerte de Jesús. Ahora, ¿no se te hace curioso que los otros 11 discípulos estaban inseguros, pensando que tal vez ellos mismos lo iban a traicionar? Pues la razón por qué preguntan ¿acaso soy yo? Es porque sabían qué tan débiles eran y temían que si no aguantaban la persecución de los fariseos, tal vez dejarían a Jesús. Es normal que alguien con una conciencia tierna se tema a sí mismo, sabiendo que su carácter es débil, y esa tierna conciencia demuestra sinceridad y angustia al ver qué tan débil puede ser uno. Los discípulos amaban a Jesús y creían en él, pero reconocían sus debilidades y eso los entristeció. Lo irónico es que el único que no estaba agobiado en ese cuarto era Judas, pues bien sabía que él era el traidor. Vamos a ver si Jesús señala directamente a Judas en versículo 20, que dice: Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Pues Jesús, a propósito, sigue cubriendo el hecho de que Judas es el traidor. Aunque estas palabras las dice de Judas, nadie más se da cuenta. Además, Jesús sabía que Judas tenía 30 piezas de plata en su bolsillo por su traición, y Jesús le expuso su pecado para ofrecerle perdón por si se arrepintiera. Jesús ama a Judas, aunque se nos haga difícil creerlo. Pero así es, Jesús ama a sus enemigos. Todavía había tiempo para que Judas reaccionara y pidiera perdón, pero no obstante su amor, Jesús ya sabía qué tan duro era el corazón de Judas, pues en el Antiguo Testamento ya estaba escrito que esto sucedería. La traición de Jesús por un amigo cercano se encuentra en el Salmo 41 y versículo 9, y la muerte del Mesías se encuentra profetizada en Isaías capítulo 53. Jesús sabía todo lo que le sucedería y estaba plenamente en control. Judas iba a cumplir lo que estaba escrito en antigüedad, pero a la vez también quería hacerlo. Estaba en su corazón traicionar a Jesús. Había permitido que Satanás entrara en su corazón para llenarlo de amargura y de odio. Y si el amor de Jesús por Judas no te sorprende, lo que sigue demuestra tanto amor de Jesús que estamos inmediatamente atraídos a él. Mira lo que sucede después de anunciar que uno de los 12 que comía esa noche con Jesús lo iba a traicionar, en versículo 22, que dice: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Bueno, aunque Jesús sabe que Judas está a punto de ir a los líderes judíos para entregarlo a la muerte, Jesús le ofrece pan y vino en amistad. Y no solo cena con Judas, sino que explica que estos elementos, el pan y el vino, iban a representar la muerte de Jesús por todo humano, incluso por Judas. El pan representa el cuerpo de Jesús que fue molido en la cruz, y el vino representa la sangre de Jesús. Y Jesús iba a derramar esa sangre por Judas y por todo el mundo pasado, presente y futuro. Esa sangre del Hijo de Dios iba a ser derramada pensando en ti. Bueno, se me hace tan increíble que Jesús esté hablando de su propia crucifixión y muerte que sucedería en menos de 9 horas. Los demás de nosotros, si supiéramos que nos iban a traicionar y matar, correríamos lejos de ahí y nos esconderíamos en otro país, pero Jesús no corrió. Al contrario, a eso mismo había venido. Había venido a morir en la cruz y derramar su sangre para pagar nuestra deuda con Dios por nuestro pecado. Vino a resolver nuestro juicio eterno, vino a matar a la muerte y al pecado para que fuéramos libres. Todo el peso caería sobre sus hombros para salvarnos. Ahora, como probablemente ya saben, esta última cena el jueves en la noche instituyó lo que hoy llamamos la Cena del Señor, o tal vez lo conozcas como comunión o como el sacramento de la Eucaristía. Entonces, voy a tomar unos minutos para explicar por qué instituyó Jesús esta cena para ser celebrada por sus discípulos hasta que él regresara. Bueno, en primer lugar, vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 19 que Jesús les dijo a sus discípulos que tomaran esta cena en memoria de Jesús. Además, en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 25, Pablo cita a Jesús, quien dijo: hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Entonces, ya sabemos que los que siguen a Jesús tenemos el privilegio de recordar o hacer memoria del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestro pecado. Y lo hacemos al tomar pan y la copa cuando estemos juntos. Ahora, algunos piensan que cuando tomamos el pan y la copa, estamos comiendo la carne de Jesús y tomando la sangre de Jesús. Y además, algunos creen que esto los hace más justos delante de Dios. Bueno, pues en primer lugar, para el judío en el primer siglo, comer carne humana y tomar sangre de cualquier criatura, y peor, sangre de un humano, era pecado atroz y asqueroso. Si los 12 discípulos judíos hubieran pensado que en verdad estaban comiendo a Jesús, hubieran estado sumamente ofendidos. En segundo lugar, Jesús ya les había enseñado, y eso lo vimos en Marcos capítulo 7, que nada de lo que entra por la boca afecta el corazón. Entonces, aunque el pan y la copa fueran convertidos misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Jesús, como algunos dicen, según Jesús mismo, entraría por la boca y saldría un tiempo después del cuerpo de una manera bastante deshonrosa. Y en tercer lugar, vemos que Jesús dijo cosas figurativas como "yo soy el pan de la vida" o "yo soy la puerta" o "yo soy la viña verdadera". Y todos sabemos que Jesús no tiene ramas, no tiene bisagras, ni tampoco tiene levadura. Estaba usando lenguaje figurativo para expresar verdades de él mismo. Jesús es el pan de la vida en el sentido de que él sustenta nuestras vidas espirituales, así como el pan sustenta nuestros cuerpos. Jesús es la puerta en el sentido de que solo hay una entrada al cielo y es él mismo. Jesús es la viña verdadera en el sentido de que nosotros, los sarmientos, necesitamos de él para vivir. Él es el creador y nosotros las criaturas, y así dependemos de él para la vida. Bueno, de forma similar, cuando Jesús dice que comamos el pan y tomemos la copa, está usando símbolos que representan su sacrificio en la cruz. Pero el pan y la copa no nos llenan de justicia ni de salvación. La Biblia es muy clara en este punto. Mira, les voy a leer del libro de Romanos, del capítulo 3 y de versículo 28. Escriban en un papelito este pasaje y lo buscan después. Romanos 3, 28 dice: "Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley". Pues aquí vemos claramente que Dios justifica o declara a una persona justa delante de él por una sola cosa: fe. También pueden leer en sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 al 9, que dice: "Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe". Otra vez vemos aquí que nuestra salvación y nuestra justificación delante de Dios depende no de algo que hayamos hecho nosotros, como cualquier sacramento, sino por lo que Dios ha hecho. Él compró nuestra salvación y justificación en la cruz, y nos ofrece perdón por gracia, o sea, un favor no merecido, si solo ponemos nuestra confianza en Jesús. Pero el momento en que pensamos que tenemos que hacer alguna obra, alguna cosa, algún sacramento, algún rito para ganarnos justicia delante de Dios, estamos rechazando el regalo gratis de Jesús y confiando más bien en nuestros ritos y buenas obras para alcanzar a Dios. Y eso es un error grave y eterno. Tira todas tus buenas obras a un lado y corre a Jesús por perdón de tus pecados, solo confiando en Jesús serás salvo. Bueno, como resumen, vemos que Jesús instituye una cena que todos sus seguidores en el futuro celebrarían lo más a menudo posible para recordar su sacrificio en la cruz, ya que somos bastantes buenos para olvidarlo. Este mandato nos ayuda a estar continuamente agradecidos por su sacrificio por nosotros y de recordarnos qué es lo que nos salva. Es Jesús. Ahora, después de comer la cena, Jesús les indicó que no cenaría con ellos de esta manera hasta un tiempo lejano y futuro. Miren conmigo Marcos 14 y versículo 25, que dice: "En verdad les digo que ya no beberé más el fruto de la vid hasta que aquel día cuando la beba nuevo en el reino de Dios". Bueno, después de que Jesús resucita de la muerte el domingo en la madrugada, Jesús convive con sus discípulos por 40 días, pero en esos 40 días los evangelios no documentan cualquier reunión en donde Jesús comiera pan y vino con ellos. Esta cena se demora hasta que Él regrese, cuando todos los que hemos creído en Él cenaremos con Él otra vez. Bueno, ahí termina la última cena. Judas ya había salido a traicionar a Jesús después de comer, y bueno, eso lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículos 26 al 27. Y después de cenar, cantaron un himno típico entre los judíos en la Pascua, como puedes ver en versículo 26, que dice: "Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos". Bueno, habían estado en la ciudad de Jerusalén cenando. Judas salió durante la cena en la oscuridad para buscar a los líderes judíos que querían matar a Jesús. Más tarde, después de haber terminado de cenar, Jesús y sus 11 discípulos caminaron menos de un kilómetro a lo que se llama el Monte de los Olivos, que está al este de la ciudad de Jerusalén. Ahí había un huerto de olivos donde solían ir para platicar y orar. Pero, por supuesto, Judas sabía de este lugar. Y esto crea mucha tensión en ese momento. Desafortunadamente, no podremos ver la resolución a esta tensión hasta el lunes que sigue. Pero si no te aguantas saber lo que sigue, adelante, léelo en tu propia Biblia. Agarra confianza en estudiar tu Biblia. Tú puedes. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.